La Hora Quetza.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Hola amigos, muy buena tarde. Son las 5 horas con 8 minutos. Les saluda como todos los martes su amiga Jacqueline Ávila Flores y les extiendo un cordial saludo a nombre del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros. En esta ocasión tendremos dos secciones, nuestra sección de asesoría jurídica, que como ustedes saben es un servicio social que se brinda a través de la frecuencia radiofónica de Radio Universidad sobre asesoría jurídica, para que estén al pendiente. Teléfono en cabina 618-827-1214, 618-827-1214, y también estaremos checando Facebook de Radio UGED 100.5 FM, ya que se transmite también a través de esta red social. En línea también nos pueden escuchar en www.radio.uged.mx. En nuestra sección de asesoría jurídica vamos a estar platicando sobre el tema de contabilidad mercantil. Ya se encuentran por aquí nuestros invitados. Ahorita en un instante más les daremos la bienvenida y se los presentaremos. Y en el segundo segmento vamos a tener jóvenes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, deportistas y también algunas jóvenes estudiantes que obtuvieron la medalla Benito Juárez, que estarán charlando con nosotros. Así que pues yo los invito a que se queden con nosotros. Agradezco como siempre la asistencia técnica de mi compañero Abraham Milán. ¿Y qué les parece si iniciamos con esta sección de asesoría jurídica?
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Quinto. Ok, muy bien. Muy bien, amigos, pues me da muchísimo gusto recibir al licenciado Nicolás Oliveros González, quien es el director del Bufete Jurídico Benito Juárez de Fader y Cipol. Bienvenido, licenciado, un gusto. Gracias. Que esté aquí con nosotros. Y también agradezco a la licenciada Fernanda Ramírez. Bueno, ustedes saben que aquí a todos los jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho, que están estudiando exactamente la licenciatura en Derecho, desde el momento que llegan aquí a esta sección, les decimos licenciado. Licenciado o licenciada, porque ya están ellos practicando en el bufete jurídico. Y bueno, pues Fernanda, mucho gusto que estés aquí.
Mucho gusto.
Bienvenida, un gusto que nos acompañes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la contabilidad mercantil. Entonces yo les voy a ceder el uso del micrófono tanto al licenciado Nicolás Oliveros como a la licenciada Fernanda Ramírez. ¿Quién inicia con el tema? ¿Fernanda? Muy bien, adelante, Fernanda.
Bueno, pues básicamente pues vamos a hablarles un poco del derecho mercantil, ¿verdad? Más apegado a lo que es la contabilidad, que viene de la mano pues de todo esto y que es muy importante en esta materia, porque se trata de una técnica o una forma de en el cual se puede pues sistematizar o clasificar, identificar todas las transacciones que se hacen en estos negocios o que hacen las entidades económicas, como lo son pues las sociedades mercantiles o un comerciante como individuo propiamente, ¿no? Obviamente pues tiene diversas características, como lo es que debe ser imparcial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tiene que beneficiar ni tampoco perjudicar al comerciante, en este caso, en las transacciones que se vayan haciendo dentro del negocio. Obviamente tiene que tener un orden cronológico de cómo se van sucediendo pues estas transacciones, estas compras, estas tanto como lo que les llega como lo que ellos pagan, por así decirlo.
Los ingresos y egresos.
Ajá. Tiene que pues llevar un orden para que a la hora de que estén registrados lleven una mejor manera de pues darse cuenta de cuando hay fallos y todo eso, todo lo que va conllevando el negocio, ¿no? Tiene que tener una orden de exposición, o sea, eso quiere decir que pues tiene que llevar obviamente que su formalidad, cada transacción, tiene que ser objetivo y veraz, y tiene que tener veracidad, o sea que cada transacción que se haya hecho tiene que tener como su documento fundatorio, algo que sea relacionado a lo que estás haciendo. Si yo hago una compra, si el comerciante hace alguna compra, tiene que haber un documento que fundamente pues esa transacción, ¿no?, económica. No sé, quiera algún aporte.
A ver, licenciado. Aquí, licenciado, ¿cuál es la importancia de esta contabilidad mercantil? Porque sí, o sea, nos queda claro en base a lo que nos señala la licenciada Fernanda Ramírez, pues que es un control básicamente de todas las actividades que se realizan por parte de alguna empresa, alguna mediana o pequeña empresa, llámese del tamaño que sea, nacional, internacional, transnacionales, etcétera, deben de tener un control, ¿no?, de todo lo que entra al negocio como de lo que sale, absolutamente.
Así es, mira, la contabilidad mercantil tiene dos...
Un poquito más pegado al
micrófono. Dos finalidades, gracias. Una desde el ámbito interno, que es, como tú lo acabas correctamente de señalar, es el registro de todas las actividades, entradas y salidas. Los contadores le llaman activos y pasivos.
Así es, ¿sí?,
de la empresa. Y tiene una segunda función, el ámbito fiscal. ¿Sí? El efecto fiscal pues nos alcanza a todos, incluyendo los comerciantes, ya sean estos personas físicas o personas morales, como ahorita nuestra compañera abogada lo señala. Las entidades económicas se subdividen en personas físicas morales, las personas morales mejor conocidas como, en el mayor de los casos, sociedades mercantiles.
Ajá.
¿Verdad? S.A.s, sociedades anónimas, sociedades civiles, sociedades en comandita simple y todas las, el catálogo de sociedades mercantiles que nos marca la ley de títulos y operaciones y la ley bancaria, así como la ley de sociedades mercantiles. Todo esto tiene con el fin de no solamente de llevar a cabo el registro de las actividades económicas, sino, como lo dije anteriormente, el efecto fiscalizable. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto de esos activos tenemos que reportar al fisco? ¿Sí? Porque forzosamente, tanto personas físicas como personas morales, estamos obligados por ley a pagar, ¿verdad?, un impuesto.
Así
por nuestra
es.
Actividad económica.
Sí.
Y la contabilidad mercantil es el elemento esencial, el instrumento a través del cual la autoridad va a determinar qué porcentaje es el que tenemos que aportar al Estado para efecto de cumplir con nuestra obligación de pagar impuestos. Muchas veces llamamos el pagar impuestos como una obligación que forzosamente la tenemos que hacer, pero también tenemos que entender que esa obligación es la que paga servicios, ¿verdad?, del Estado, la limpia, el pavimento, la función pública completita, ¿verdad?, policías, la actividad jurisdiccional, la actividad administrativa, y todo sale de ahí. Entonces, el Estado requiere de un elemento, de un factor para poder fiscalizar, es decir, poder gravar nuestra actividad. Y la contabilidad es el elemento esencial a través del cual se lleva a cabo esta función fiscal. Ese es, para mí, lo más importante dentro del ámbito interno, pues llevar el control, como ya lo señalaste,
sí,
como lo señaló Fernanda, llevar un control de activos y pasivos para poder determinar cuáles son las condiciones económicas, tanto del ente moral como de la persona física, para en un momento dado poder conocer su situación desde el punto de vista económico, ¿verdad? Poderse darse cuenta, en palabras simples y coloquiales, cómo está el negocio, ¿verdad? Es decir, está perdiendo, está ganando, está trabajando en números rojos, ¿qué quiere decir? Está trabajando en una situación donde no está teniendo el fin propio de toda actividad comercial,
pérdidas, ¿no?,
que es un lucro. Uh-huh. Cuando el gasto sobrepasa al lucro, es decir, a la ganancia, pues entonces la actividad comercial de ese ente anda mal. Y el medio técnico para poder lograr saber y determinar el punto donde está fallando tanto esa persona física como esa persona moral en esa actividad comercial, pues es el registro específico de cada actividad que realiza y de la cual percibe una ganancia o bien lleva a cabo un gasto.
Muy bien, entonces esta contabilidad mercantil está señalada por ley, ¿verdad? Todas las empresas, todos los negocios deben de llevar esta contabilidad.
Toda persona que lleva a cabo una actividad económica de la cual obtenga un lucro debe de fiscalizar y debe de llevar y está obligada tanto por el Código de Comercio, sí, como la Ley de Títulos de Operaciones, todas las diversas leyes de carácter mercantil, está obligada a llevar contabilidad mercantil. Exactamente. Específicamente Código Fiscal de la Federación.
Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y bueno, que esto, pues realmente, pues es un beneficio, ya sea tanto para la autoridad encargada de llevar a cabo esta fiscalización, como para los mismos, pues, empresarios, ya sean personas físicas o morales, o personas que tienen algún pequeño comercio también, porque ahí está todo señalado, ¿no? En específico, sí, qué es lo que recibí, por qué te estoy pagando esa cantidad de impuestos y si hay algún, por ejemplo, por ahí algo que no esté claro, pues se puede checar en esos libros, en esa contabilidad mercantil.
Así es, de hecho, por ley estamos obligados a llevar libros de registro, ¿verdad? El comerciante está obligado a llevar un libro de actas y un, ¿sí?, libro de mayor, que le llaman los especialistas en la materia, los contadores, un libro de mayor donde se registra todas las actividades, tanto activos como pasivos. Y es ahí en donde se llevan los principios de cronología, es decir, llevan un orden cronológico, que quiere decir que llevan una fecha determinada. Ajá. No puedo saltar ese orden cronológico, ni puedo parchar ese libro, porque eso conllevaría a un error,
okay, en la contabilidad. Alguna manipulación ahí.
Exactamente. Aparte de la cronología, debe ser imparcial. Se anota lo que pasa día a día. No puedo inventar, porque si yo invento registros contables, pues mi contabilidad fallaría. Y me estaría contando mentiras y estaría contando mentiras a quien estoy obligado a declarar en un momento dado esa actividad comercial, ¿verdad? Como lo dije, hay otro tipo o especie de libro que es el libro de actas, trata de sociedades mercantiles, en donde se determinan las actividades de esa sociedad, como son las asambleas. Las asambleas como la actuación en donde todos y cada uno de los socios participan de las decisiones o toma de decisiones, para mejor llamarlo así, ajá, de los socios o de las personas que integran esa sociedad, y a través de las cuales también se decide la actividad económica, cuál es la decisión o cuál es el paso a seguir a través de ellas. Así también se contienen el libro dentro de ese libro de actas las asambleas extraordinarias, donde se resuelve circunstancias aleatorias o de urgencia dentro de esa sociedad mercantil. En general, esos son los libros que el comerciante está obligado, tratándose de personas morales, sí, libros de actas de asamblea, y tratándose de personas físicas, el libro de contabilidad. Es común en tanto personas morales como físicas llevar ese libro de contabilidad o libro de asiento de operaciones mercantiles, ¿verdad? Porque como ya lo hemos señalado, es el elemento esencial a través del cual se puede grabar o determinar o llegar al conocimiento de un hecho que se busca a través específicamente actividades comerciales de ese comerciante.
Así es, Fernanda. ¿Algo más que quieras comentar acerca de esto? Estaba...
Básicamente, pues lo que es la contabilidad mercantil es eso lo que acaba de explicar, uh-huh, el licenciado. Obviamente que tiene ciertas formalidades, o sea que todo tiene que estar relacionado, como lo mencionaba el licenciado, que no puedo mentir tampoco a transacciones o actos, porque pues tu contabilidad a final de cuentas pues no te van a dar las cuentas, ¿no?
Sí.
Entonces, pues en resumen pues sería eso. Existen juntas, existen asambleas, eso depende de qué se trate. Cuando es una sociedad, pues ya es en el libro mayor, y cuando es un individuo es en el libro de actas. Uh-huh. Todo depende de cómo, sí, se lleve el comercio o la empresa.
Así es. Si estaba checando en el Código de Comercio, que señala ahí en el libro primero, título segundo, de las obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio.
Así es.
Capítulo 3 de la contabilidad mercantil. Y bueno, ahí habla pues básicamente de lo que nos han estado ustedes comentando en este momento. Y bueno, en el artículo 33 es donde señala que el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado.
Así es.
Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor le acomoden a las características particulares del mismo negocio. Y bueno, deben de satisfacer como mínimo los requisitos de permitir identificar las operaciones individuales, sus características, como conectar dichas operaciones individuales con los documentos, que era lo que nos hablabas, Fernanda, de que cada operación pues debe de tener ese documento que avale esa operación.
Y la formalidad también. ¿Para
qué? Así es. Y bueno, y permitir también seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa, ¿no? O sea, debe de coincidir totalmente.
Exactamente.
Permitir también la preparación de los estados que se incluya en la información financiera del negocio, permitir conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales, incluir también los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del registro de operaciones, que era lo que nos mencionaba ahorita, licenciado, de que pues no puedo ahí borronear ni...
Sí, no puedo llevar, llevan lo que llamamos folios. Esos folios pues llevan un orden cronológico y no puede alterarse el orden de ese folio porque se traduciría en una alteración de los libros. Sí. O de la contabilidad, que bueno, estamos en una modernidad en donde pues los libros se traducen a través de libros digitales. Las operaciones ya contables se llevan a través de diversos programas informáticos, en los cuales pues se traducen en lo que esencialmente son libros, los contadores lo llamaban libros de mayor, ¿verdad? En donde, como tú lo acabas de señalar y como lo establece la ley, se describen las operaciones mercantiles y el producto de dichas operaciones mercantiles, ya sea pérdidas o ganancias.
Así es.
¿Verdad? Entonces, a través de los cuales podemos identificar plenamente cuál es la obtención de esa ganancia o de esa pérdida en un momento dado para efectos fiscales o bien para efectos identificatorios de la empresa o del comerciante que se encuentra realizando esa actividad comercial y poder determinar, como lo dije anteriormente, si está ganando o está perdiendo.
Así es.
Esa es la idea principal, independientemente de la cuestión de grabar la operación, o sea, fiscalizarla, para el comerciante es poder saber cuál es el estatus financiero de mi actividad comercial.
Así es. Así es, y bueno, pues yo creo que sí es recomendado para todos aquellos que a lo mejor apenas están emprendiendo en algún negocio, que sí le den una revisada al Código de Comercio, porque señala los requisitos mínimos que deben de contener esa contabilidad mercantil. No es nada más agarrar una libreta y apuntar, hoy compré, tantas cajas de bolsas para empaquetar o así, no, o sea, hay ciertos requisitos que se deben de cumplir, y que lo señala perfectamente bien el Código de Comercio. Por ejemplo, estaba viendo aquí algunos de esos datos mínimos y luego pues sí es muy específico, porque por ejemplo el artículo 37 del Código de Comercio señala que todos los registros a que se refiere este capítulo deberán de llevar en castellano. O sea, se deberán de llevar en castellano, aunque el comerciante sea extranjero, por ejemplo.
Así es.
En caso de no cumplirse este requisito, va a haber una multa, no menos de 25,000 pesos, que no excederá del 5% de su capital. Bueno, eso es nada más por dar así algún requisito, ¿no? Otro es, por ejemplo, el artículo 38 señala que el comerciante deberá conservar debidamente archivados los comprobantes originales de sus operaciones en formato impreso o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando siempre y cuando, perdón, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización. Fíjense, ahí ya estamos hablando de normas oficiales mexicanas, ¿no? Específicamente de digitalización.
Lo que hablas de digitalización es porque, pues bueno, nuestra modernidad ya nos obliga a digitalizar los documentos o los instrumentos documentales, sí. E inclusive ya existe la vertiente de que un instrumento digital tiene los efectos de un instrumento documental físico, ¿verdad? A través de los códigos QR, ¿verdad? En donde se validan, inclusive tienen valor probatorio pleno en un procedimiento.
Así es.
¿Verdad? Entonces, esto también está homologado a la contabilidad mercantil. Lo primero que refiere es el hecho de la obligación del comerciante de conservar su contabilidad, sí, por lo al menos 10 años.
Mínimo.
Sí, o bueno, sea, eso es lo que exige la ley.
Ah, okay.
La ley son 10 años lo que yo tengo la obligación de resguardar. Materia fiscal, no uh-huh, fiscalista, uh-huh, pero al parecer también es de 5 años también la obligación. Las obligaciones fiscales me prescriben a los 5 años. Entonces, durante ese término yo tengo la obligación de conservar toda esa documentación para en un momento dado poder responder en caso de auditoría o de una fiscalización de mi contabilidad, poder acreditar o comprobar las operaciones que me son requeridas por el fisco.
Sí,
en este caso, la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria.
Yo creo que es muy importante que todos aquellos empresarios de verdad o pequeños comerciantes sí lean este capítulo. Es importante por todas estas cuestiones que ya nos han señalado tanto el licenciado Nicolás Oliveros como la licenciada Fernanda Ramírez. Estaba checando aquí, por ejemplo, en el artículo 42, señala que no se puede hacer pesquisa de oficio por tribunal ni autoridad alguna para inquirir si los comerciantes llevan o no el sistema de contabilidad a que se refiere este capítulo, por ejemplo, esa es una. Y tampoco en el artículo 43 dice, tampoco podrá decretarse a instancia de parte la comunicación, entrega o reconocimiento generales de los libros, registros, comprobantes, cartas, cuentas y documentos de los comerciantes, sino en los casos de sucesión universal, liquidación de compañía, dirección o gestión comercial, o también por cuenta de otro de quiebra. O sea, son varios aspectos, ¿no? Por lo cual es importante llevar esta contabilidad.
Exactamente, ¿verdad? O sea, la autoridad no puede llegar así porque sí a pedirte tus libros a menos de que encuentre una falla, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria, uh-huh, a través de una auditoría derivada de una incongruencia en tus declaraciones, ¿verdad? En juicio, un juez puede requerir, si es necesario, dentro de un desahogo probatorio, ¿verdad? Requerir, ajá, cierta información contable de las partes que se encuentran litigando y siempre y cuando sea parte de la litis procesal en el juicio, ¿verdad? Más sin embargo, pues de mutuo propio no puede ninguna autoridad disponer de tu contabilidad mercantil porque está prohibido.
Así como lo menciona el licenciado, pues tiene que haber una orden judicial para esto, en el cual pues también tiene que tener ciertos requisitos, o sea, tienes también que precisar cuál operación exactamente es la que está teniendo el error, el libro, porque también tiene que llevar, como lo mencionaban antes, un libro de registros,
sí,
que esos libros en los que tú llevas como tus cuentas tienes que también estar foliado y encuadernado, no solamente puede ser como usted.
Sí, ahí mencionaba. Vienen todos los requisitos, sí, ahí en el Código de Comercio ahí viene absolutamente todo, y bueno, si pueden entrar, revisar, porque sí es, normalmente siempre tienen algún asesor, algún contador que les asesore en esto, pero yo creo que como propietarios de algún negocio, pues es importante también uno meterse y leer, investigar, conocer bien qué es lo que pasa si incumples con ciertas cuestiones que son obligatorias, ¿no? Entonces yo les agradezco muchísimo a los dos, se nos fue el tiempo, le agradezco muchísimo al licenciado Nicolás Oliveros González, director del Bufete Jurídico Benito Juárez, que nos haya acompañado, y también a la licenciada Fernanda Ramírez. Gracias a los dos. Los invito a que se queden con nosotros. Vamos a tiempos oficiales y regresamos.
Muchas gracias.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
la administración del rector Rubén Solís Ríos pone en marcha el nuevo modelo educativo de la UJEP, un sistema innovador que permitirá a los universitarios incrementar la calidad educativa y enfrentar con éxito los retos de la educación del siglo XXI, con maestros más preparados y acompañamiento permanente. Horarios flexibles donde tú eliges el plazo para terminar tu carrera. Con la suma de créditos, eliges tu trayectoria y actividades según sus intereses y necesidades. Nuevo modelo educativo de la UJET. Aprendizaje a tu medida. Somos UJET.
¿Cuánto cuestan esos tenis?
Es que sí están caros.
Obvio, no los puedes pagar.
A menos que me ayudes vendiendo esto.
Así vas a tener todo lo que quieras.
Y mucho más.
A cambio, solo quiero tu vida.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo.
No, gracias. Así estoy bien.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Que la neta de estos están más chidos y cuestan la mitad.
Infórmate. Llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
La investigación, la academia y la cultura son parte fundamental de la máxima casa de estudios y también de Radio Universidad. Sigue los contenidos del quehacer universitario a través de nuestra señal 100.5 FM. Sintoniza la diferencia.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UJET.
Somos UJET.
Joven y
vivo.
Alumnos Fader y Cipol.
Ahí vamos, ¿eh?
Sí.
Amigos, continuamos con nuestro programa en esta sección de Joven y Vivo. En esta ocasión, pues me da mucho gusto recibir a Cintia Cervantes, ¿sí?
Sí, correcto.
Bienvenida, Cintia. Un gusto. Estás estudiando, me comentabas, la maestría en Derechos, ¿verdad? En Derechos Humanos.
Sí, acabo de terminar el segundo semestre, próxima a entrar a tercer semestre de la maestría.
Y yo me quedé con el ojo cuadrado porque se ve bien chiquita, pero no, resulta que no, ¿verdad?
No, no, no,
si estás
cara.
Jovencita, sí, si estás jovencita. Y bueno, tenemos también a Kenia Rubí Robles. Kenia.
Hola, mucho gusto.
Bienvenida. ¿Y tú estás en el segundo semestre de qué licenciatura?
En la licenciatura de Derecho.
La licenciatura en Derecho. Y bueno, ellas están en el equipo de fútbol femenil.
Sí,
sí.
A ver, pues platíquenos, de las Diablitas, ¿sí?
Así es.
Todavía conocidas como las Diablitas, ¿sí?
Todavía y nacionalmente conocidas como las Diablitas.
Exactamente. Ellas tuvieron la oportunidad de participar en la Universiada, lógicamente a nivel nacional, que se llevó en Aguascalientes este 2024. Platíquenos un poco acerca de cómo les fue, cómo se sintieron.
No, pues fue una experiencia muy bonita porque, por ejemplo, para mí fue mi primera universidad. Entonces, pues ya tenía todo un año de preparación con el equipo, con nuestros entrenadores, es Fernando Martínez y Ale Velázquez. Ellos se han preparado también todo el año para esto, más que nada, porque estuvimos en varias competencias, alistándonos, formándonos como atletas para estas competencias. Y pues sí, fue una muy buena experiencia para mí, para comenzar mi carrera en Diablitas.
No, pues en mi caso es, creo que mi quinto año ya en el equipo.
Excelente.
Mi quinta universidad.
Ajá.
Bueno, cuarta, porque ahí hubo un parón por lo de la pandemia.
Bueno, Cintia vino aquí a presumirnos, ¿ah?
No, para nada.
¿Qué te crees, Cintia? ¿Qué te crees?
No, solo...
Oye, pero es que es muy padre esas experiencias.
Sí, porque no cualquiera. Se dice fácil, sí, representar a tu universidad a nivel nacional. Y no es sencillo. Número uno, porque hay una selección entre toda la currícula de la escuela.
Claro.
Si fuera solo FADER, sería muy sencillo, yo creo. Pero pues no es así, es a nivel UJED en general.
Todas las unidades académicas.
Todas, ahí, tanto de aquí como de Gómez. Uh-huh. Entonces, ganarse un lugar de las primeras 16, pues es complicado. Pero claro, para eso se trabaja y el objetivo es siempre el mismo, ir a dar allá, a dar lo mejor.
A ver, entonces, Cintia, ¿cuántos años tienes ya en el equipo?
Tengo los 4 y medio de licenciatura.
Ajá.
Y este de
maestría. O sea, inmediatamente desde que llegaste, entraste.
Sí, porque me llegó la oportunidad de formar parte del equipo en mi último año de preparatoria.
Ah, muy
Entonces,
bien.
Entonces ahí me invita una compañera,
voy a hacer visorías. Y Fernando me dice que sí, que adelante, que ese año me va a servir muchísimo para cuando ya entre, estar fogueada y claro, con el nivel de, claro, de las buenas, ahora sí, por así decirlo. Ajá. Y también me ayudó mucho que cuando yo entré fue un cambio generacional. Entonces las de experiencia iban de salida y fue como las que vienen a agarrar a lo que tengamos.
Exactamente.
Ajá. Entonces eso me ayudó muchísimo. No vengo a presumir, repito, pero
es broma, sí, porque sí, de verdad que sí es algo muy bonito. Tú te esforzaste por lograr esto. ¿Desde qué edad más o menos juegas fútbol?
Digamos ya de manera profesional.
Sí, sí, más profesional.
Entrenando, claro, claro. Y entrenando constante y con alguien que te diga lo que está bien y mal. A partir de los 11 años.
¿De chiquita empezaste?
Sí, ya llegó como, por así decirlo, profesionalmente, pero de hobby desde los 6 años. Tengo ahí, excelente, ya, recuerdas.
Ya desde pequeña ya te gustaba mucho el fútbol. ¿Quién te inició en esto del fútbol, tu papá?
No, pasa una historia ahí muy rara. Yo soy de un ranchito.
¿De dónde eres?
De San José de Reyes, Durango. A unas 6, 5
horas
de aquí.
¿Por dónde está?
Simón Bolívar.
Ah, muy bien.
Uh-huh. Allá, un poco
más
lejos.
Más para adentro.
Sí, muy para adentro. Ajá. Somos, yo creo, más de Zacatecas que de
sí,
Durango.
Sí,
pero ya tienen su casa.
Gracias.
Entonces, resulta que a mí nunca me gustó. Soy una persona muy inquieta, muy traviesa. Entonces, los juegos ahora sí que de estar sentada, que la comidita y todo eso, no era lo mío. Lo mío era andar corriendo de aquí para allá. Y pues mis compañeras literal era como, no, es que nosotros nos cansamos. Bueno, está bien, aceptable. Tengo unos primos que son un año mayor que yo. Ellos jugaban fut y a mí no me invitaban porque yo era malísima. Es como, no, eres bien mala. Y eres bien mala, ¿y cómo vas a jugar? Y eres bien mala. Y siempre he sido yo de callar bocas, ahora sí. Entonces fue como, no, pero es que yo no soy mala. O sea, soy mala porque no me dices cómo hacerlo.
Claro.
Ven y dime cómo hacerlo y te demuestro que soy buena. Entonces, digamos, ahí batallé un añito en lo que entendía cómo se jugaba, de qué se trataba esto. Y ya después, como bien decimos, siempre al malo lo eligen al último en las retas. Sí. Y a un año posterior a que llegaron mis primos y ya le entendía esto. Y ya era de las primeras que agarraban, que porque muy buena. Uh-huh. Y yo siempre prefería poner a jugarme escondidas, a la trae, al fut, antes que otra cosa, antes que ver películas, que leer un libro, y entonces los frutos pues aquí están.
Así es. Y bueno, en tu caso, Kenia, ¿cómo es que empiezas con esto del fútbol? Porque está chiquita también, pero ¿cuándo empezaste?
Pues yo a jugar ya pues a nivel ahora sí oficial, ya con los torneos y todo, pues empecé ahora que me invitaron aquí a la universidad. Ajá. a formar parte, porque había estado entrenando, pero otros deportes, otras actividades, no me había enfocado a fútbol. Sí lo había jugado así de las típicas retitas en la calle con los niños, en unas canchitas ahí jugando. Pero sí, pues como dice aquí mi compañera, pues como se cree que las mujeres somos malas para el fútbol, pues también tampoco nos dejaban jugar, y ya hasta que les metí unos trancasillos para que se acomodaran y ya pues tocaba demostrarles que éramos mejores que ellos para que así nos tomaran en cuenta, en consideración, y pues ya. Pero sí, les digo, aquí empecé con las Diablitas de Luget, empecé. Ajá. A jugar fútbol, a entrenar todos los días el fútbol, me enseñaron ya de técnica, me enseñaron cómo son las bases pues para el fútbol, porque no es lo mismo estar jugando retitas que estar jugando ahora sí oficial con árbitros, con reglas, y pues así.
Sí, porque lógicamente tienen un entrenamiento así como que el que es de siempre, pero cuando ya se acerca un torneo así como el que se va a llevar a cabo en una universidad o en algún nacional de fútbol o algo que ya es de más nivel, ¿cómo compaginas, por ejemplo, en tu caso, Kenia, tus estudios con el entrenamiento?
Pues yo, en la mañana, pues sí, me tomé varios tiempo adaptarme, porque, por ejemplo, como soy de nuevo ingreso, sí batallaba para adaptarme a los entrenamientos del fútbol y luego los entrenamientos de otros deportes, y luego como estoy en el bufete jurídico. Ajá. Entonces pues también me lo tenía que adaptar para tener cabida en mi horario, y más aparte no descuidar.
Y aparte estás en el bufete también.
Uh-huh. Y más aparte no descuidar los estudios, porque pues es a lo que venimos a estudiar. Claro, claro. Entonces pues ya iba a mi escuela y luego me regresaba a estudiar. y luego ya me iba a entrenar y luego me regresaba otra vez a la escuela y luego al bufete jurídico y así.
Y todo el día así. Sí, nada más todo el llegabas día a descansar llega tantito a tu casa.
Pues nomás a dormir.
Sí, así sí es. Y bueno, Cintia, una maestría requiere también de muchísimo, muchísimo esfuerzo, porque es mucho de leer, mucho de investigar, mucho de preparar exposiciones, investigación, etcétera. ¿Cómo le haces tú para compaginar tu entrenamiento con lo de tu maestría?
Pues es que muchas veces piensan que porque una maestría es viernes y sábado, dicen, ah, súper fácil, son 2 días, ¿qué va de 2 días a 5? Pero no, porque gracias a Dios la maestría está en un programa de la beca Conacyt.
Así es.
Y lo que exige es excelencia.
Así es.
Entonces ya no son tareitas de que tráigame un ensayo de una cuartilla y ahí vemos que, no, qué pasa, ¿no? No.
Hay pues, nivel.
Sí, claro, y muy bueno. O sea, la verdad yo estoy muy sorprendida de la maestría, del nivel de los docentes, de mis mismos compañeros, que Dios mío, o sea, sí, yo aprendo ahí.
Están enfocados al 100, ¿no?
Sí, sí, claro. ¿Y
cómo le hacías con esto? ¿No se te hacía de repente como que, ay, no voy a alcanzar a terminar, no sé, de leer esto, de llevar esto?
Sí, no, muy, muy complicado, porque no es lo mismo hacer un artículo en 6 meses, que dura un semestre, a hacerlo en un mes, en 3 semanas, sí, que es lo que dura la materia. Pero también el estrés que genera el tanto leer, el tanta información, tienes que buscar la manera de sacarlo. ¿Y cómo lo hacía yo? Con el equipo. Ay, entonces,
y esa es tu catarsis.
Sí, era mi balance, el me estreso por la escuela.
El deporte es su fuga, ¿no? Ahí del estrés.
Sí, y en lugar de encerrarme, que me diera, no sé, yo qué sé, ansiedad, depresión o algo, pues no, vengo y corro, estar con mis compañeras, que la verdad las quiero muchísimo a todos. Sí, o sea, cambio uno el chip de la escuela al equipo y literal que mi salvación para este periodo de la maestría es el equipo, porque es cambiar chip, es recargar energías, que sí, vas y las gastas, pero sales diferente de ahí, sales limpio, sales libre.
Sí, cómo no.
Y es una ayuda bastante, o sea, digo, yo lo tomo como eso, como una liberación, que al final de cuentas dentro de mi tiempo yo lo considero porque es importante.
Claro, o sea, ese es un tiempo para ti, o sea, exacto, el estudio también va a ser para ti, lógicamente, pero es como que el compromiso, una obligación que tú tienes muy fuerte en ese momento para poder, lógicamente, salir adelante, superarte y demás. Pero también ese compromiso pues te estresa, te hace que te sientas así como que tenso, y el tener una actividad, en este caso que es el deporte o cualquier otra actividad como el, no sé, ir a natación, tocar algún instrumento, estar en algún grupo de teatro, pues hace que liberes toda esa tensión que traes, ¿no?
Sí, claro, porque al final de cuentas es cambiar el chip y enfocarte, así como te enfocas de cerrado en la escuela, te tienes que enfocar de cerrado en cualquier otra actividad que hagas.
Así es.
Y vuelvo, o sea, es una liberación porque es un cambio de chip, o sea, concentras, canalizas tu energía en otra cosa y al final de cuentas haces que tu cerebro descanse. Descansa de la escuela y piensa en otra cosa, y cuando te cansas de esa otra cosa, vuelves a la escuela con una mente fresca.
Claro. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Kenia Rubí Robles, una pequeñita muy activa. Muchas gracias. Ya te había tenido aquí, ya me acordé. Qué bueno que sigas adelante con estas actividades, me da mucho gusto. Gracias. Y bueno, felicitarlas a las dos por poder pues compaginar estas dos disciplinas tan importantes como es su estudio con el deporte, pero ya el deporte a un nivel así más profesional, porque es entrenamiento estricto y constante.
Sí, claro, no sí tenemos un entrenador tan...
¿Cómo se llama su entrenador? Ya me lo sabías mencionado.
Sí, Fernando Martínez Muñoz. Ajá. Y Alexandra Velázquez.
Un saludo para los dos. Y bueno, pues muchas gracias a las dos. Les agradezco que nos hayan acompañado. Esperemos próximamente tenerlas de nueva cuenta por aquí. Vamos a una pequeñita chispa musical porque ya están nuestras siguientes invitadas.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias, chicas.
Joven y
vivo.
Alumnos Fader y Cipol.
Son las 5:47. Le mando un saludo a Diana Amaya, gracias. Dice que qué interesante, importante la charla que teníamos hace un momento sobre comercios. Y también a Héctor González, a M. González, un saludo, Héctor, qué bueno que nos estés viendo a través de las redes sociales. Y bueno, me da mucho gusto recibir a Rocío Calleros.
Calleros, sí.
Excelente, bienvenida. Ya habías estado aquí, no te me haces conocida.
Es que usted me dio clase, me dio derecho forestal, de hecho. Estaba platicando su estrategia final de curso, en donde básicamente todos nos destruíamos para sacarnos esos puntos extra.
Ah, sí, totalmente. A ver, ¿y Vanessa Cortés?
Sí, mucho
gusto. Muy bien. Vanessa, las dos ya egresaron. Y bueno, las dos en esta ocasión son invitadas al programa porque las dos son licenciadas en Derecho y recibieron la medalla al aprovechamiento Benito Juárez, que es así como que el reconocimiento que hace nuestra máxima casa de estudios a los mejores estudiantes de todas las licenciaturas que tiene nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Y bueno, pues empezamos con Rocío, que nos platique un poquito sobre cómo fue el poder lograr este objetivo de obtener la medalla Benito Juárez, porque en el camino puede ser que a lo mejor repruebes por ahí alguna materia por X o Y razón, y aunque continúes con ese buen promedio, pues ya no eres acreedora, ¿no?
Sí, claro. Creo que la realidad es que nunca lo vi como una meta en la carrera, o sea, creo que sí me gusta sacar buenas calificaciones, ajá, siempre me ha gustado estudiar, pero creo que nunca visualicé, ay, sí, quiero salir con medalla, porque sentía que era una presión muy grande. Entonces decía, voy a dejar que las cosas fluyan.
Ajá.
Fue complicado.
No te presionabas mucho, pero sí se te da el estudio.
Sí, o sea, hay una frase de Carolina Herrera que me gusta mucho, que es que el mejor vestido para la fiesta de la vida es la educación.
Sí.
Entonces, para mí fue como que bien importante sí centrarme en mis estudios, pero complicado porque también anduve de grillera, ¿verdad? Entonces me lancé en la FADER y creo que el quinto semestre para mí fue como el más complicado porque tenía, o sea, tuve que adelantar materias para decir, quiero lanzarme, pero no quiero.
¿Pero te lanzaste en qué? ¿En sociedad? ¿Para sociedad,
para
de
sociedad
alumnos? Ok.
Sí. Entonces, pero, o sea, fue como que el contraste de decir, quiero lanzarme y quiero ser grillera, pero no quiero sacar malas calificaciones y quiero echarle ganas a mi escuela. Y
está complicado.
Está complicado.
Tienes que andar en actividades y demás para poder, pues ahí sí, lograr esos votos con las demás gente, estar conviviendo y demás.
Un salón. Bueno, pero creo que lo que me ayudó fue que tuve muy buenos maestros, o sea que los catedráticos y catedráticas que me tocaron,
ajá,
me enseñaron muy bien. Yo creo que constitucional fue una materia que a mí me encantó, pero porque me llevó a enamorarme más de la carrera. O sea, si yo cuando entré decía, me encanta el derecho, yo ahí dije, lo amo.
Excelente. ¿Quién te tocó de maestro o maestra?
Teodulo.
Es muy bueno el doctor. Teodulo. Un saludo para el doctor Teodulo.
Muy buenas dinámicas
sí,
del CAD.
Es muy bueno el doctor. Y bueno, también, Kenia, ¿cómo lo hiciste tú?
Vanessa.
Ay, perdónenme, sí, tienes razón. Kenia es la otra chica que estaba aquí, Vanessa.
Sí,
Vanessa
no,
Cortés.
No se preocupe.
Sí.
No, la verdad que yo, al contrario de mi compañera, sí me planteé como meta tener ese honor de ser acreedora a la medalla Benito Juárez. Creo que fue aparte de la pasión por el derecho, por la materia, fue una meta que me propuse personal como para darte ese impulso también, porque en toda la carrera, en todo el camino también hay altas y bajas, entonces
sí, claro,
tienes que tener, aparte de tu pasión por la carrera, algo fijo, una meta fija, algo que te diga, quiero continuar y quiero seguir, porque pues al final de cuentas todo, hay un rol para todo, para la vida, para el estudio, y tienes que centrarte en algo también para poder llegar a tu meta final.
Así es. Y bueno, durante el estudio, ¿tú realizabas algunas otras actividades o te enfocaste al 100 al estudio?
No, estuve en el bufete jurídico Benito Juárez, ahí con el licenciado Valadez y con el licenciado Calderón.
¿No viniste aquí antes al programa?
Sí, sí, ¿verdad? Ay, sí, no, pero...
Es que usted ya conoce medio mundo. Ya conozco a todos los alumnos, sí. Yo ahí de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Sí, también estuvimos ahí en el bufete y fue un complemento al estudio práctica y no. Lo teórico, porque muchas veces ves lo teórico y te dices, ¿cómo va a ser? Dices,
y ya cuando sales de repente, sí, es complicado, es lo mismo.
Es como de, claro. Hay que tener esa práctica y lo teórico también se complementa, pero al final de cuentas sí es un, ¿cómo les diré? Es algo pesadito.
Sí, cómo no.
Sí, es muy pesado, pero siempre y cuando teniendo tus convicciones bien puestas, bien firmes, pues claro que lo vas a lograr.
¿Con qué promedio saliste de la carrera?
Con 9.5.
¿Y en tu caso, Rocío?
Con 9.7.
Muy bien. Entonces, fíjense, por ejemplo, compaginaron diferentes actividades con sus estudios. No se enfocaron nada más a los estudios. Porque sí hay compañeros que nada más estudian. Es lo único que hacen, ¿no? Pero es importante, por ejemplo, en el caso de Vanessa, que ella pues se metió al bufete jurídico para poner en práctica sus conocimientos. En el caso de Rocío Calleros, que aparte del estudio, pues te gusta andar en política, te gusta todo ese tipo de actividades. Y también te animaste y dijiste, yo me voy a, como dices tú, me voy a aventar.
Sí, me voy a atrever, ya lo que pase.
¿No? Sin miedo al éxito, ¿no? Sin miedo al éxito. Y bueno, esta experiencia de haber recibido esta medalla Benito Juárez, ¿cómo fue recibida por parte de sus familias, de sus papás, de su mamá? ¿Cómo fue esto?
Pues un orgullo. La verdad, mi mamá sí se emocionó mucho, y mi papá también. Creo que como soy la primera en titularse, soy la mayor, creo que es una experiencia también grande para ellos, porque como me estuvieron apoyando durante toda mi carrera, mis emprendimientos, mis locuras, es como de, se logró,
sí,
se
no.
Llegó a la meta.
Es de como inicial. les compartiste parte de tu esfuerzo.
Sí, claro que sí.
Es así como que aquí está, ¿no?, el apoyo.
Sí, ¿no?, y aparte demostrar que pues con apoyo pues sí. Todo se puede, y aunque uno no lo tenga, la convicción de uno también es importante.
Así es, totalmente. A ver, Vanessa, ¿tú sí eres de aquí de Durango o eres alumna foránea?
No, sí soy de aquí, de Durango.
Okay, y en tu caso, Rocío, tus papás cómo se sintieron?
Pues,
con este reconocimiento.
Mi mamá pues súper feliz, creo yo, ¿verdad? O sea, creo que en cierto punto soy alguien multifacética, por decirlo así, o sea, soy arroz de todos los moles.
Ay, está. Entonces, bien.
En cierto punto yo creo que dudaron, o sea, fue como que...
¿Por qué?
Pues porque...
¿Te vieron como que muy dispersa al principio o qué?
Pues no dispersa, pero toda mi carrera hice algo. Entonces,
ah, ok.
Como que, y sí me lo preguntaron al inicio, porque pues al inicio todo bien, y luego ya empecé a trabajar, y luego empecé a estudiar otra carrera, y luego me metí al grupo de teatro, y luego ya me quise lanzar.
Sí, o sea, quisiste ver varias, eso es sí, padre, yo, varias opciones.
Aquí andamos haciendo de todo, entonces claro. Ahí fue, a mí sí me preguntaron de que, oye, ¿y vas por la medalla? Y yo, no. Entonces, cuando yo dije ese no, como que mi familia dijo, no, pues no. Y de repente al llegar un día y, oigan, nada más voy a invitar a mis abuelitos porque nada más tengo dos pases.
Sí,
pero
son muchos alumnos.
Sí, pero, o sea, fue como...
Se quedaron helados.
Sí, yo creo que, o sea, mi abuelita casi llora, así de que
qué
no.
Bonito.
Y más porque, pues, como lo dice Vanessa, bueno, yo soy la segunda nieta, pero soy la primera mujer y soy la única hasta ahorita que se ha logrado... Tengo varios familiares egresados de la Universidad de Juárez, de nuestra máxima casa de estudios. Pero soy la única como que...
Que ha logrado ese reconocimiento.
Ajá. Entonces fue como que ver a mis abuelitos ahí gritándome... No, yo lloré más que ellos, se me hace.
Sí, como no, es que es muy bonito pues la reciprocidad, ¿no? El que ustedes hicieron todo el esfuerzo que pudieron para dar esa recompensa al apoyo obtenido por parte de sus familias. Básicamente es eso. Y bueno, miren, aquí tenemos a Mirna Rosana. Saludos, licenciada Vanessa Cortés, excelente en todo lo que realiza. Felicidades.
Es mi mamá.
Ay, saludos, señora. Saludos, señora, ¿eh? Felicidades por este logro de su hija. Felicidades también a tu mami. ¿Cómo se llama?
Rocío.
¿Y tu papá?
Mi papá se llama Manuel, pero falleció cuando yo tenía 14.
Ah, ok. Bueno, entonces, pues también él debe de estar muy contento donde esté. ¿Y tu papá también?
Mi papá se llama Juan Carlos Cortés, él sí está conmigo, gracias a Dios, y pues yo creo que él está trabajando, pero ahorita mi mamá le manda las capturas.
Sí, no, y estamos transmitiendo en vivo, o sea, se queda en las redes de Radio UJET 100.5 FM, ahí pueden compartir la transmisión. Y bueno, pues antes de concluir nuestra entrevista, porque nos quedan 3 minutitos nada más, ahí me gustaría así que las dos nos dieran un mensajito muy rápido, sobre todo para sus compañeros, compañeras que aún están estudiando tanto la licenciatura en Derecho como en Ciencias Políticas, que les dieran un mensaje en relación al poder obtener este reconocimiento al aprovechamiento, ¿no? Académico.
Compañera.
Y yo.
A ver, Rocío Calleros.
No, yo creo que, o sea, mi mensaje va enfocado a que hay que invertir en nuestra educación, en uno mismo, en aprender. O sea, créanme que todo lo que aprendamos nos va a servir en esta vida para algo. Creo que también me gustaría tocar el tema que no es de fuerzas, porque tengo compañeros que se han frustrado o
trauman.
Sí, casos de ansiedad, sí, bien feos. Sí. Y la realidad es que una calificación no define quién eres tú. Pero yo creo que el hecho de esforzarte cada día sí define quién eres tú. Claro. Yo creo que mi recomendación o mi consejo sería que dieran su 100% en todo lo que hacen y que aprendan como si fueran a vivir toda la vida, pero vivan como si fueran a morir mañana. Porque así van a aprovechar cada momento y créanme que se siente bien padre salir y decir, o sea, yo sé que sí me esforcé, sí entregué tareas, ahí estuve estudiando para las preguntas de la maestra ya aquí en Forestales, pero, o sea, la realidad es que yo creo que te quedas con todo lo que vives, sí, con todo lo que aprendes y échenle muchas ganas, pero tampoco se frustren si algo no sale como ustedes quieren, porque al final de cuentas, todo en esta vida es aprendizaje.
Totalmente. Vanessa Cortés.
Pues yo les querría aconsejar de que le echen muchas ganas, principalmente por ellos, por uno mismo, porque la satisfacción se la lleva a uno. Sé que hay personas que se alegran por los logros que uno, claro, tiene, pero al final de cuentas es una satisfacción, el poder decir, lo logré, me puse esta meta y sí la cumplí. Claro. Entonces es también como un pasito para nosotros, para competir con nosotros mismos, de que sí podemos, de que le echamos ganas y pues al final de cuentas métanse en todo lo que hay en FADER.
Hay muchísimas actividades, eso sí, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se distingue por eso.
La gloriosa facultad.
Totalmente, por estar siempre tratando de actualizar a los docentes, a los alumnos, que vayan viendo los temas nuevos que hay y no nada más en cuestión académica, sino también en cultura, en deporte, en artes escénicas, etcétera, ¿no?
Y claro, no solamente en la Facultad de Derecho, sé que existen otras carreras que también son muy buenas, son muy de prácticas, sí, entonces ustedes echen muchas ganas y esfuércense mucho.
Así es, pues yo les agradezco muchísimo a las dos, cada una. Los que las pueden ver en redes, cada una con su estilo muy propio, su personalidad muy definida, pero lo que sí me queda claro es que tienen sus metas muy claras en lo que quieren hacer, y bueno, eso es genial. Les deseo todo el éxito a las dos.
Gracias,
que sigan cosechando esos triunfos tan bonitos. Y bueno, nos despedimos. Le agradezco muchísimo a mi compañero Abraham Milán, como siempre, su asistencia técnica, a todas y todos ustedes por el favor de su preferencia, y por supuesto a nuestras invitadas Rocío Calleros y a Vanessa Cortés, quienes fueron acreedoras a la medalla Benito Juárez por este aprovechamiento académico que solo se le entrega a los mejores alumnos de las diferentes escuelas y facultades de nuestra máxima casa de estudios. Soy Jacqueline Ávila, fue un placer estar con todos ustedes, los espero el próximo martes.
Muchas gracias.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal,
construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UJET.
Somos UJET.
Radio Universidad, el lugar donde todas las voces confluyen.